Santo sobre Juan Antonio en esta mañana, Señor. Purifícale, Señor, de todo lo que tiene suyo, Señor, de todo lo que se le ha pegado, Señor, para que sea un cauce donde tu agua cristalina y pura fluya hacia todos nosotros, Señor. Que sea tu palabra vivificante, Señor, la que nos dé vida y la que salga por su boca, Señor. Señor, inspírale con todos los recursos de su formación, Señor, de su experiencia y de todo el amor que has puesto en su corazón, para que hoy, Señor, nos alimente, Señor, y sea una palabra que nos dé vida, Señor. Que seas tú mismo hablando en él, Señor. Espíritu Santo, ven y posesiónate de todo su ser, de su mente, de su corazón, de su pensamiento, de sus sentimientos, de sus manos, de sus gestos, Señor. Que seas tú, Jesús, tú mismo, Señor, el que hables a través de él, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo,
ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Apoyado en su sabiduría, Señor, sino en el Espíritu y en el poder de tu palabra, Señor, como espada de doble filo, Señor, que llegue hasta lo profundo de nuestro ser, hasta las coyunturas, Señor. Tu palabra, Señor. Bendito
continuamos con nuestros ejercicios espirituales. Como decíamos ayer, este tiempo maravilloso que el Señor nos regala, y de hecho nos ha regalado a cada uno de nosotros, es el tiempo grande de gracia, el tiempo de gracia. Tragedia para nosotros sería ver el paso de Dios y o que Dios pasase y no percibiéramos que está ahí. O sea, la gran tragedia del pueblo de Israel del tiempo de Cristo es que Cristo estuvo presente y, como dirían ahora, no se enteraron. Entonces, como la chica que está en la ciudad, hay un gran concierto de Bisbal o de cualquiera de esos grandes artistas, pasa, no tiene, sucede el gran encuentro, y después, pasado el encuentro, la semana siguiente se entera y dice: ¡ay! Estuvo aquí Bisbal, y se tira de los pelos. No, tal, ¿cómo ha podido ser que haya estado aquí Bisbal, o BK, o otro grupo, tal, no sé qué, impresionante? Es la tragedia de su vida, ¿no? Porque no ha podido estar. Bien, pues tragedia de nuestra vida sería que el Señor pasase a nuestro lado, que el Señor pasase cerca de nosotros y nosotros no lo percibiéramos. Si cogiéramos toda la palabra de Dios, sobre todo todos los evangelios, iríamos descubriendo cómo toda la Biblia, sobre todo, toda la Biblia, pero fundamentalmente los evangelios, es el paso del Señor por el pueblo de Israel y la historia de cómo el Señor se va acercando a diferentes personas. Cómo se acerca a ellos, cómo los cuida, cómo los mima, cómo los quiere, cómo los ama, cómo los acaricia. Y toda la historia de la Sagrada Escritura, también de la Biblia, pero de la Sagrada Escritura, todo del Nuevo Testamento, es la historia de un Cristo Jesús que se encuentra con personas. Y hay encuentros que son cruciales. Por ejemplo, ¿no? Ese encuentro que aparece en el Vía Crucis, que es que Cristo se encuentra con su Santísima Madre camino de la cruz. Pero hay muchísimos encuentros de Cristo, por ejemplo, con Herodes, con Pilatos, ¿no? Por ejemplo. Se encuentra con Herodes y no le dice nada. A Pilatos, a mí no me hablas. Sabes que tengo autoridad para salvarte y autoridad para crucificarte. Y hay encuentros que tuvieron que suceder, pero que la Biblia no nos los recoge. Por ejemplo, el encuentro de Cristo con la Magdalena. Ese tuvo que ser, yo sinceramente, es uno de los encuentros que me parecen más impresionantes. ¿Cómo fue el encuentro de Cristo con la Magdalena? Es decir, una prostituta en el sentido que entendemos de prostituta, ¿no? O sea, ¿cómo tuvo que suceder el encuentro? ¿En qué circunstancias? O sea, que una prostituta tenga la capacidad de acercarse a un maestro de Israel. Imaginaos lo que dirían, lo que contarían. Esta habla con ese. Ya decíamos que esos tienen algo. Imaginaos. Los discípulos. Maestro, tenga cuidado, no hagan de usted con estas mujeres, que mira que no sé qué, que nos dicen. Dicen de usted no sé qué, ¿no? Yo me imagino toda la escena, toda la circunstancia. Lo que pudieron decir, contar, rumorear sobre Jesucristo. De hecho, amigo de publicanos y pecadores, amigo de prostitutas, y lo van a llevar a la cruz por eso. Por eso, y porque hablaba de Dios de una forma distinta. A la cruz. Pues hoy el Señor se acerca a ti en este día, sea cual sea tu vida, tu circunstancia, tu historia, sea lo que hayas sido en la vida, sea lo que hayas sido en tu vida. A Dios no le importa lo que tú has sido en tu vida. A Dios lo que le importa es lo que tú amas. ¿Y cómo le amas a Él? A veces lo decimos o lo hacemos sin pretenderlo, ¿no? Nos encantaría en la iglesia tener legiones de cristianos ungidos, sobre todo si somos carismáticos, una legión de carismáticos ungidos que sonara un timbre o un silbato y se ordenaran a la puerta. 200.000 aquí, cuadrados, todos vestidos iguales, dispuestos a la gran evangelización de la iglesia. Y eso nos encantaría. Y quien dice carismáticos dice otros grupos de iglesia. Me da igual, lo que sea. Eso nos encantaría. Que se cuadrasen delante del patio allí, imagina, la plaza de San Pedro, 200.000 tal, dispuestos a la gran evangelización, tal, no sé qué, saquemos nuestros escudos para defender la fe. Eso nos encantaría, ¿no? El glamour de la gran evangelización. Y de hecho lo que hacemos es, cuando suena el silbato, pues ¿quiénes aparecen? Los cojos, los pobres, los tullidos, los que no saben, los pobres que andan en la vida, los pobres de nuestra sociedad, los ancianos que nadie quiere, las prostitutas que tenemos que cuidar en nuestras casas de acogida, los niños que nadie quiere, que tenemos que recoger, los pobres. Al final esos son los que están junto al Señor, ¿eh? Y mirad la historia de los santos. Francisco de Asís. El glamour, Francisco de Asís, ¿no? Vestido de un sayal, rodeándose ahí de los pobres, de los leprosos, de los que nadie quería, allí en la Porcíngula. Y cambió la historia de la iglesia del siglo XII. 12-13, vamos a leer bien la cita por ahí. Cambió la historia de la iglesia. Rodeado de los pobres, de los que no importan y de los que no saben. Nos encanta una iglesia con poder. Se encanta la iglesia con glamour. Una iglesia de pasarela. Eso nos encanta, ¿eh? O sea, si nos preguntan diríamos que no. Pero cuando en nuestras situaciones de iglesia de fe cristiana, nos aparece un joven, ¡ay, qué dones tiene este joven! ¿No? Entonces lo paseamos en la pasarela y lo vamos presentando ante el mundo. ¡Mira este joven, qué genial es, qué maravilloso! ¿Cuánto sabe, cuánto dice? ¡Ay, hay un cura joven que mira, que es no sé qué, que sabe no sé cuánto, que mira qué bien habla, que mira no sé qué! Eso nos encanta hacerlo, ¿no? O religiosos o religiosas, está, este es el salvador de la orden, viene con nuevas ideas, este lo va a hacer todo nuevo, ya veréis vosotros, va a ser como un segundo San Francisco, tal, ¿no? Esto nos encanta hacer. Pero pensar que la iglesia la cambian los pobres, los sencillos, los que no sirven, los que no importan, los que nos vale, eso nos cuesta mucho. Con el Papa Francisco hay gente que le enfada que suba al avión con la mochila esta que lleva, ¿no? Negra, va con un... Y uno dice, ¿qué hace el Papa subiendo al avión con una mochilita y con un maletín, ¿no? Y uno se podría pensar, oye, me subí con el maletín, pero un maletín con más glamour, más limpio, más nuevo, no sé, pero es que llevas todo cochambroso. O sea, nos gusta un pontificado glamuroso. Porque en último término, nos da miedo la pobreza. Nos da miedo la debilidad. Nos da miedo que nos puedan arrebatar cosas. Nos da miedo que nos puedan arrebatar derechos. Nos da miedo que nos puedan arrebatar lugares, cosas. Porque en último término pensamos que todo no está en manos de Dios, que está en nuestras manos. Y le decimos a Cristo, eso que yo ya he oído varias veces, crucificado, y le decimos, bueno, crucificado, ¿no? Tú tranquilo, que esto ya lo solucionamos nosotros, ¿no? Cristo crucificado, y le decimos, tú tranquilo, que esto ya lo solucionamos nosotros. Tú, tranquilo, hay una cruz, pero esto ya nos encargamos nosotros. Como si toda la obra de la salvación dependiera de las fuerzas de mi vida, del mundo, de las estructuras y de las circunstancias. Nos da miedo una iglesia pobre, sencilla, débil. Como nos da miedo una vida, la tuya, que sea pobre, sencilla, humilde, pobre, débil, no apreciada, que sea poca cosa. Nos gustan los santos apoteósicos, ¿no? Bueno, nosotros los imaginamos apoteósicos, ¿eh? Y normalmente los imaginamos apoteósicos al final, cuando ya ha pasado su vida y ya lo vemos en los altares. No, entonces imaginamos un santo Tomás de Aquino, el gran teólogo que escribió la Suma Teológica, que es una gran obra, la gran obra del pensamiento teológico. Entonces nos imaginamos a un santo Tomás magnífico, apoteósico. Pues santo Tomás era gordo, o sea, era mucho más que gordo. Sí. Era todo lo gordo que se puede ser, ¿no? Incluso, yo lo he contado muchas veces, le cerraron la mesa para poder comer, para poder meter la tripa al pobre, para poder acercarse al plato. Esto es histórico, ¿eh? Entonces, nadie se imagina a un santo Tomás de Aquino en los altares, gordo, lo ponemos delgado, con el hábito, con la pluma de escribir, el libro. Si lo pusiéramos gordo, sería el hazme reír. Iríamos todos a sacarle fotos al santo gordo aquí en el retablo, ¿no? Tenemos una imagen idealizada de los santos. San Agustín, ¿no? El gran doctor de la iglesia, el gran padre de la iglesia, que escribió, bueno, se lo escribió todo, más, yo no hubiera tenido más lo hubiera escrito. Escribió todo, y uno de los grandes pensadores. Pues se pasó la mayor parte de su vida en una herejía que era el maniqueísmo. Se pasó viviendo con una mujer durante 15, 20 años, no sé exactamente los años que fueron, que hoy diríamos, mira ese que está amontonado. Pero qué escándalo, ahí amontonado, es un pecador público. Y además daba esquinazo a su madre de vez en cuando, la dejaba tirada, la dejó, en una ocasión la dejó tirada en el puerto porque le perseguía a la madre. Entonces, imaginaos el hijo huyendo de la madre, le da esquinazo, monta en el barco, la deja tirada en el puerto, y la madre tiene que coger otro barco, otro avión. Pues eso hizo San Agustín. Al final se convierte y es el gran santo, ¿no? El gran padre, doctor de la iglesia. Doctor de la iglesia. Esa es la historia de los santos, ¿eh? Y a veces queremos presentarle al Señor una vida, la mía, la de cada uno de nosotros, glamurosa, magnífica, ungida, digna de Dios. Entonces nos presentamos ante Dios pensando, mira, Señor, yo tengo una vida perfecta y soy digno de ti y me tienes que dar. Venga, empieza. Va a empezar el cielo. Bueno, pero antes del cielo, que eso ya llegará, me vas a dar grandes cosas. Quiero que en esta tierra me des esto, que yo, ¿no? Como si tú, ¿no?, se te merecieran las cosas. Como si fueras tú el que tienes que exigirle a Dios. Como si Dios no fuera inmensa gratuidad y fuera inmenso don. La vida de los santos no han tenido glamour, ¿eh? No han tenido glamour ninguno. Muchos de ellos, a mí, vidas de santos que me impresionan, por ejemplo, el beato Carlos de Foucault. Dios le inspira, se da su conversión después de una vida de pecado, se convierte, va a la trapa, no es lo suyo, y acaba en Argelia, ¿no? En la zona de Argelia. Sentía que Dios le llamaba a fundar algo. No tuvo en su vida ni un solo discípulo. Y acaba allí, porque vivía como de pequeño oasis, una especie como de tiendecita. No sé si un seguidor que iba por allí a verlo de vez en cuando. Y al final, en mitad de la guerra de Argelia, una tensión que hubo allí, ¿no? Pues alguien le va a ver y sin querer un niño con una pistola dispara y lo mata. Que allí el cuerpo tira 2 o 3 días. Vida con muy poco glamour. Y ya no te digo la muerte. Y sin embargo, hoy no sé si son 15 o 20 o 30 congregaciones de la iglesia que tienen como fundador a Carlos de Foucault. No sé el número, pero por ahí, ¿no? Esa es la vida de los santos. Yo, Carlos de Foucault, no, te cuento yo loco. Un gran santo, ¿no? Al estilo de Francisco de Asís. Esa es la vida de los santos, la real. Otra cosa es la imaginada. La imaginada. Pues vamos a comenzar, bueno, estamos comenzando, iniciando esos ejercicios espirituales. Ignacio de Loyola inicia los ejercicios espirituales con una meditación que se llama principio y fundamento. Principio y fundamento. O sea, el fin de la vida cristiana es la santidad. El fin de la vida cristiana es el encuentro con Cristo. Que tu vida por entero ames, reverencies a Dios, reconozcas al Señor como Señor de la vida, Señor de tu vida, y que tengas esa alianza esponsal que llama Santa Teresa, el desposorio espiritual en tu corazón. Ese es el fin de tu vida. Que tengas el desposorio espiritual en tu corazón. Porque en la historia a veces de la iglesia, de nuestra fe, como decía antes, nos encantan los ejércitos carismáticos, los ejércitos de cualquier institución, grupo, que sean capaces de las grandes evangelizaciones. Hacemos grandes proyectos, iniciativas, tal, montamos, organizamos, creamos. Y además nos gusta, además con esto el internet, el Facebook y los WhatsApp, somos capaces de mover Roma con Santiago y organizamos, quedamos mañana, tal, no sé qué hacemos, bien. Lo organizamos todo. Y yo una cosa que os aseguro es, y así ha sido la historia de la iglesia, que la gran evangelización la harán a aquellos que tengan preparado el corazón. No la harán ni los que tengan grandes medios, grandes estructuras, grandes circunstancias, grandes dotes, grandes instituciones, grandes cosas, tal, no sé qué, grandes medios. La harán quienes tengan preparado el corazón. Tu parroquia, tu grupo de oración, tu grupo de evangelización, lo que sea, el ambiente en el que te muevas, hará la nueva evangelización si la gente tiene preparado el corazón. Y no hay más, ¿eh? No hay más. Ahora, como el corazón esté preparado, vendrá el Señor y hará su obra. En tu vida y en la vida de los tuyos. La clave de la venida de Cristo, una de las claves, es que encontró a gente preparada para recibirle. En primer lugar, María, su madre. La Virgen María vino, perdón, Cristo vino, y la Virgen María estaba preparada no solo para recibirla en la fe, que también, sino para recibirla en su seno. Dicen los teólogos que antes de concebir María en su seno a Cristo, la concibió en su corazón. Lo concibió en su corazón. Tenemos que preparar el corazón para la gran evangelización. Tenemos que preparar el corazón para lo que el Señor quiera. Tenemos que preparar el corazón para el futuro que el Señor nos dé, para lo que sea. Para lo que venga. No sabemos lo que va a ser. Y a lo mejor es preparar el corazón para saber morir, ¿eh? O sea, no hay nada más terrible que gente que se dice de fe, dice tener fe, tal, cuántas misas, y llega el momento de la muerte y no sabe morir. Y yo he asistido a mucha gente en el momento de la muerte, mucha gente. O párroco de pueblo, pues me ha tocado muchas veces. Hay gente que no sabe morir. Y después hay gente que la ves morir con una paz. No han hecho nada grande en la vida, han vivido la vida con sencillez. Mueren con una paz, con una misericordia. Con una aceptación de la vida. Con un gozo, dices, madre mía. ¿Y qué ha hecho esta mujer y no, este señorín? Vivir la vida, cultivar el campo, cuidar de sus hijos y los tú. Nada más, está un poco. Preparar el corazón para lo que el Señor quiera hacer. Porque el tiempo de gracia es el tiempo de gracia que vivimos en este momento. Y a veces preparamos el tiempo de gracia y preparamos el corazón para lo que me va a ocurrir dentro de 10 años. Bueno, yo cuando tenga 87 voy a preparar, porque en aquel momento tal, voy a vivir no sé qué, ¿no? Prepara el corazón como tiempo de gracia en ese momento que Dios te regala. El que vives. Bien, pues lo primero que nos dice el Señor hoy. Hay que empezar la meditación. Lo primero que nos dice el Señor hoy, ¿no?, es, como dice Ignacio de Loyola, el principio y fundamento de nuestra vida cristiana. Y el principio y fundamento de la vida cristiana es que tú eres cristiano. Es que tú eres hijo de Dios. Que tú eres hija de Dios. Y que tú fuiste llamada el día de tu bautismo con una llamada de amor. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Tú eres mi amado. Eres mi amada. Y la historia de los 50 años posteriores, 60, 70, 80, es simplemente responder a esa llamada. Responder a esa llamada. Te vas a pasar 80 años diciéndole, sí, aquí estoy, yo también te amo. Yo también te amo. Pues te invito en esta mañana, en primer lugar, en ese principio y fundamento, el principio y fundamento de tu vida cristiana, que es tu amistad con Cristo. A que te pongas ante el Señor. A que te pongas ante el Señor y veas cómo ha sido tu amistad con... ¿Cómo es tu amistad con el Señor? ¿No? Pero vamos a ver. Yo que llevo aquí 30 años de vida cristiana, ¿realmente cómo es mi amistad con el Señor? Yo que llevo aquí 15 años en la renovación carismática, o 10, o 5, o 2, o lo que sea, ¿cómo es mi amistad con el Señor? Yo que llevo 20 años ordenado sacerdote, 21, ¿cómo es mi amistad con el Señor? Porque yo puedo celebrar muchas eucaristías todos los días, y a veces incluso a veces varias con las parroquias y tal, pero todo eso, si al final yo no soy amigo del Señor, pues para que las quieres, bueno, si las quieres, porque es una eucaristía, las has celebrado, bien, ¿no? Y en la gran un grupo que es la iglesia, pues tiene un, sirve y tal, y no sé qué, pero, ¿no? ¿De qué sirve todo lo que hacemos en la iglesia si al final no eres el amigo del Señor, la amiga del Señor? Ser el amigo, la amiga del Señor. Porque podemos estar en 50.000 cosas del Señor y no estar en el Señor. Podemos hacer 50.000 cosas por los más pobres y no estar en el Señor. Podemos hacer 50.000 cosas, trabajos, actividades dentro de la iglesia y no estar con el Señor. Y al final podemos ser unos maravillosos ateos con el Evangelio entre las manos. Podemos ser eso. Podemos ser editores de Biblias. Hay gente que edita la Biblia, ¿no? Incluso uno puede ser que no sea cristiano y pueda editar Biblias. Y tenga además la mayor empresa de editorial de Biblias, ¿no? Pero que la Biblia no cambie tu vida. Eso sí, es una editorial que produce 25 millones de Biblias al año. No estoy hablando de ningún caso en concreto, ¿no? Pero esto podría ocurrir, ¿eh? Que tengamos la biblioteca llena de libros en nuestra casa. Los hemos leído todos, pero yo no soy el amigo del Señor. Podemos ir a misa todos los domingos y no ser el amigo del Señor. Podemos ser aquel que cumple unas normas, el que va a misa por miedo, o eso que te responde a la gente, algo habrá. Yo creo que alguien me responde, el algo habrá, digo, bueno, pues nada. Sobre todo cuando estás esperando a gente para el bautismo, tal, no sé qué. Entonces hablas con los padrinos, ¿sabes? Y que, bueno, algo habrá. Eso, algo habrá. Es como decir, bueno, pero no sé, compre usted un coche o no sé, o compre usted un detergente que es bueno para lavar, no sé. ¿No? El algo habrá. Ser los amigos del Señor. Toda la historia de la creación es la historia de la creación y de la salvación, es la historia del Dios que busca al hombre. Dios que busca al hombre. Si nos vamos al libro del Génesis, los primeros capítulos del Génesis, que los podéis, si queréis, leerlos, ¿no? Mirando el capítulo primero. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día es esto. Toda la creación es obra de Dios. La creación fue hecha por Dios por amor a ti. No se te olvide nunca, ¿eh? O sea, las lunas, ¿verdad? Nosotros tenemos una, pero una luna. Las lunas, los soles, los planetas fueron hechos por amor a ti. La constelación de Orión, que yo no sé a cuánta distancia está, pero a mí cada vez que me dan distancias del universo, dice uno, bueno, ¿no? Esta luna está a 100.000 años luz y nos quedamos tan panchos, ¿verdad? Hemos descubierto un nuevo sol, está a 100.000 años luz. Yo digo, ¿para qué estar ahí ese sol, no? Es que no vamos a ir nunca. O sea, no llegaremos nunca. ¿Para qué ha puesto Dios ahí una estrella? Hay dos versiones posibles. Una es para vacilar. Voy a poner ahí una estrella para vacilaros. Y la otra es por amor, ¿no? Lógicamente es por amor, ¿no? Para que al contemplar una noche estrellada tú disfrutes del gozo de una noche estrellada y te puedas enamorar de una chica y encontrarte y fundar una familia. O sea, ese es el gozo de Dios, la noche estrellada, ¿no? La inmensidad de la creación fue puesta, realizada por amor a ti. eso es muy importante, porque toda la creación es el canto como de Dios, como, o sea, como el beso en la mejilla del amado a su amada. Entonces Dios nos dice: mira, yo te amo tanto que te voy a regalar un mundo bello. O sea, una puesta de sol. O sea, es una belleza tan impresionante, tan una puesta de sol. Pues fue puesta ahí porque Dios te ama. La belleza del amor de Dios por cada uno de nosotros. El cómo Dios te ha amado. El cómo Dios te ha amado. El cómo Dios me ha amado. Tu vida personal, tu historia personal. Todo está puesto por el amor de Dios a ti. Y yo creo que en parte esa inmensidad del universo, eso de pertenecemos a... ¿Cuántas galaxias hay en el universo? No sé, calculamos 25.000 con no sé qué galaxias. 30.000 trillones de estrellas, y nos quedamos con el dato, o sea, aquí, mala. Bueno, ¿no? Como es el sistema más cercano a la Tierra, creo que ya lo vi en una serie, está a 4 años luz. Bueno, o sea, que el Sol más cercano está a 4 años luz. Pero si hemos mandado una sonda que ha tardado 10 años en llegar al externo, al exterior del sistema solar. La inmensidad del universo nos habla a cada uno de nosotros de la pobreza. Nos habla de lo pobres que somos, de lo limitado de mi existencia, que son los 50 años que has vivido, 60, 80, 90, vivimos hasta 100, disfrútalos y que sea con buena salud, por cierto, ¿no? Comparado con la inmensidad del tiempo de las eras, ¿no? Y ahí está nuestra pobreza, nuestra pequeñez. Y sobre todo en un mundo donde lo importante es la vanidad, el prestigio, la fama. Y el Señor nos indica y nos dice que lo importante es la sencillez, la pobreza. Lo humilde, la pobreza de tu vida y de tu corazón. La gran evangelización la harán los que tengan el corazón preparado. Pero lo harán quienes tengan un corazón pobre y humilde. Porque solamente los que tengan un corazón pobre y humilde podrán descubrir a Dios en su vida. Solamente los que tengan un corazón pobre y humilde estarán preparados para recibir al Señor. Y por eso cuando nace Jesús, ¿quiénes van? Los pobres, los humildes, los pastores, los sencillos, los que no tenían nada que perder, los que no eran importantes, los que no buscaban la apariencia, los que no tenían que defender un lugar, una situación, un puesto, un poder. Gran parte de los que van a condenar a Jesucristo es porque les estaban moviendo la silla al Sanedrín, al sumo sacerdote. Claro, es que de repente te empiezan a mover la silla, se te acaba el chiringuito, ¿no? Se me acaba el chiringuito. Entonces me van a moverte la silla, el Sanedrín, a ver este que hace aquí, que nos va aquí a ver el templo. Claro, que nos ha costado tanto construir y de repente viene este a decir que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. A ver. Y encima ha dicho que no va a quedar piedra sobre piedra. Tranquilo. Con lo que suponía el templo, que es el lugar, el lugar del culto. O sea, yo no digo que no hubiera sinceridad en ese culto, pero hay un culto y encima hay un movimiento económico que el pueblo de Israel, o sea, nos mueven el chiringuito, nos mueven el negocio, nos mueven la comida. Bueno, cuidado, ¿no? Cuidado. Y encima hace milagros. Ay, más cuidado todavía. Y lo acaban llevando a la cruz. Los poderosos de todos los tiempos, ante el pobre y ante el humilde, se ponen nerviosos. Pensad en la historia de los santos, ¿eh? Francisco de Asís se desnuda ante su padre, todo lo que me has dado aquí lo tienes, y se vaya a la Porciúncula a rezar y se rodea de un grupo de amigos. El padre Pío, ahí en el monasterio en el que vivió, no salió nunca del monasterio, ¿eh? de aquel pequeño monasterio chiquitín, ¿no? No salió. Y en cambio, pues, uno de los lugares de mayor peregrinación. Madre Teresa de Calcuta, que era pequeña. Madre Teresa de Calcuta, recogiendo pobres leprosos en mitad de Calcuta, que yo no sé cómo no cogió algo y se murió. Claro, estás todo el día entre la basura, los pobres, los desahuciados de la vida, podías haber cogido algo y a los 15 días te da un sarampión ahí y te mueres. A los demás que estamos en el mundo occidental y por nada cogemos un catarro y entramos con el sarampión y la tosferina y no sé qué, pues madre Teresa de Calcuta allí, y mirad lo que hizo, ¿eh? Los pobres y los humildes. Los pobres, los humildes. Tener un corazón pobre y tener un corazón humilde. Pues esta mañana te invito a ese diálogo interior en el Señor. Tu amistad con el Señor. ¿Cómo es tu amistad con el Señor? Tu corazón pobre y humilde en el Señor. Por ejemplo, nos puede servir, si queremos, el texto de Juan 15:15, donde habla de la amistad. Ya no os llamo amigos, ya no os llamo siervos, sino os llamo amigos. La amistad con Cristo. Sí, Juan 15:15. La amistad con el Señor. O por ejemplo, Juan 1:38, que es esa escena de que dos discípulos siguen al maestro. ¿Qué buscáis? Venid y veréis, ¿no? O sea, es la historia del encuentro con el Señor. Y tuvo que ser muy divertido, quiero decir. O sea, yo no me imagino a Cristo encontrándose, creo que eran Juan y Andrés, ¿no? Yo me imagino la escena de Juan y Andrés, ¿no? Se encuentran con Cristo y les diría: venid los dos conmigo y ahora vamos a estar en silencio aquí 5 horas en oración. Yo no me imagino la escena. Cristo con los dos discípulos allí. Porque yo estoy convencido que al cuarto de hora lo hubiera dicho Juan Andrés. Vámonos de aquí. A ver cómo le damos esquinazo. No, que me sale un momento tan, no sé qué. ¿No? Yo estoy convencido que el encuentro con Cristo fue un encuentro humano, muy humano, ¿eh? Fue un encuentro muy humano y muy en el corazón. Tanto es así que se enamoraron para siempre del Señor. No se enamoraron tanto del Señor, sino que salieron corriendo, se encontraron con Pedro, ven, hemos encontrado el otro, ¿eh? Hemos encontrado a Natanael, que hemos encontrado al Mesías, hasta no sé qué les contaría. Y dice, qué pena que estas cosas no hayan quedado recogidas en el Evangelio. ¿Qué les contaría? ¿Qué les diría? Y ese encuentro tuvo que ser de una intensidad tal que van a acompañarle para siempre. A veces no le entendían, a veces le encaraban con él, a veces tenían miedo, tal. O sea que, llegado el momento de la cruz, se van a esconder todos, menos Juan. Pero ahí estuvieron, ¿eh? Ahí estuvieron. El encuentro con el Señor enamora para siempre. A veces nosotros, presentando al Señor, lo que hacemos es presentar, a veces no sé qué, hay que decirlo, la doctrina de la Iglesia, el no sé qué, las normas, ¿no? Pero no enseñamos al Señor. Y a veces parecemos que vamos por el mundo lanzando el código de derecho canónico, ¿no? o enseñando, ¿no? Sí, el código de hecho canónico, o lo lanzamos contra la gente. ¡Bumba! ¡Opa! Dice el canon 377 del código. Bien, dice eso, está para cumplirse, sí, sí, pero a veces no presentamos al Señor, sino el canon 325 del código de derecho canónico, que no sé cuál es, por cierto, ¿no? Tú preséntale al Señor, preséntale al amor de Cristo, después ya le dirás lo que pone el código, el 375 del código de derecho canónico. Haz que se encuentre con el Señor. O a veces vamos evangelizando con el catecismo de la iglesia, ¿no? Cuando la gente no está preparada para recibir eso. Tú preséntale al Señor. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros también. Otro de los encuentros, me parece, más bonitos también de la palabra de Dios, de la Escritura, es el encuentro de Marta y María con Jesús. Los tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Tres hermanos en Betania, que eran amigos del Señor. Daban para un parchís, por cierto. Los cuatro daban para un parchís. Yo creo que si hubiera sido parchís, hubieran echado partidas al parchís. Bueno, yo imagino a Marta, María y a Lázaro y a Cristo jugando al parchís, en parejas de dos. Lázaro con Cristo y Marta y María, ¿no? Los amigos del Señor. A veces tendemos a crear una fe y una evidencia de la fe que es muy poco humana, ¿eh? A veces hablamos de un misterio de Cristo que es muy poco humano. Y a veces es tan poco humano que un poco asusta. Y hablamos de a lo mejor de unas penitencias y de unos sacrificios y tal, y no sé qué, y somos capaces. No, no hay que gozar de nada, no hay que sentir nada. Señores, la humanidad de Cristo. Y el encuentro con Cristo es encontrarse con un Cristo humanizado. Ahí está la clave de la encarnación, ¿eh? Y Marta, María, Lázaro, Juan 11, se encuentran con un Cristo que era su amigo, humanizado, con el cual se podía sonreír, gozar, estar con él, hablar, dialogar, pasárselo bien, reír, pasear con él. No sé si tendrían ovejas, pues salir a ver las ovejas, no sé. No sé lo que tendrían Marta y María y Lázaro, ¿no? Una amistad verdadera. Aprender a amar a la gente de verdad. Y dejarse amar de verdad por el Señor. Ese es el principio y fundamento de nuestro ser cristiano. Que tú eres el amigo del Señor. La amiga del Señor. Y cuando uno es amigo del Señor, pues le dice al Señor lo que siente. Le dice al Señor la situación por la que está pasando. Habla con el Señor de su vida. No habla con el Señor de lo que no es su vida. Porque a veces vamos a hablar con el Señor de lo que no es importante. Uno presenta su vida. No va a quejarse, pero se presenta su vida. Lo que está aportando en este momento de su vida a su corazón. Y se lo presenta ante el Señor. Pues esto es lo que yo vivo, esa es mi vida. No la vida glamurosa que me gustaría tener, la que tengo, la que es. Y se la presento ante el Señor. Aquí estoy, esta es mi vida. No es la vida que me hubiera gustado tener. Cuando uno se casa,
bueno, se casa normalmente porque está enamorado de un chico, de una chica, fundan un matrimonio, fundan una familia. Y normalmente, habitualmente, pasados los años, habitualmente, pues los proyectos que uno tenía diseñados, pues no son exactamente los que acaban siendo, ¿no? Sino acaban siendo cosas distintas, ¿no? Y a veces queremos presentarle al Señor la vida matrimonial que no tuvimos. Señor, ese viaje a Cancún que nunca hicimos, pero te lo presento, Señor, ¿no? Ese Ferrari a la puerta que íbamos a tener, que me había prometido que me lo iba a comprar, no importa, yo te lo presento, Señor. Ese chalet en la costa adosado de 16 habitaciones que me había prometido que me compraría, ese te lo presento, Señor. No, ni el Ferrari, ni el chalet a la puerta, ni el viaje a Cancún. Matrimonio sencillo, humilde, normal, el que sea, ¿no? Con sufrimiento, probablemente, como todos, ¿no? A veces le presentamos al Señor la vida que no tuvimos. O añoramos la vida que no tuvimos. O las circunstancias de la historia que nunca fueron. En vez de darle gracias por las circunstancias históricas de la vida que tienes y que has tenido. Que además es la historia del amor de Dios en ti. Incluso cuando la historia de amor ha parecido la historia de amor más contradictoria que te puedes imaginar. Incluso cuando la historia que tú has vivido parece la más contradictoria que te puedas imaginar. Ignacio de Loyola. Lo hieren en la lucha en la toma de Pamplona, ¿no? Cae allí herido, con lo cual sí que era una persona noble, ¿no? De cierta nobleza, de cierto rango. Se convierte al Señor en aquel allí en Loyola, rezando, tal, leyendo la vida de los santos, y se va de peregrino por España. Podía haber utilizado su poder, porque tenía poder, pertenecía a una familia importante, tenía poder económico, tenía nobleza de sangre, tal, etcétera, etcétera. Podía utilizar ese poder para hacer grandes cosas. No lo utiliza, se va de peregrino. Incluso parece ser que tenía relación a la familia de la corte, incluso se dice que la persona enamorada era alguien de la monarquía. Bien, no nos vamos a meter en ese tema, que eso lo hagan los historiadores. El caso es que Ignacio de Loyola inicia un peregrinar de una vivencia espiritual. Bueno, a Ignacio de Loyola lo van echando de todas partes. Llega a Salamanca, allí tiene problemas con la Inquisición, lo buscan, lo persiguen, le dan, los discípulos no hacen caso, tal, lo echan. Va para Alcalá, pum, follones, para aquí, para allá, te echamos, te ponemos, te quitamos, no, tiene que marcharse. En Manresa, lo mismo, para aquí, para allá, tiene la gran conversión, pero todos los sitios donde aterriza Ignacio de Loyola tiene problemas. Acaba en Barcelona, también problemas, aquí, para allá, para la Inquisición, para aquí, ¿no? No estás preparado, no estás sumado, quién eres tú para predicar, no digas nada, cállate la boca. Y al final Ignacio de Loyola tiene que marcharse a París, mira que no está lejos París, ¿eh? Pues para París, a la Sorbona. Porque lo echamos de España. Nosotros lo consideramos como un santo español, que recibe Dios, ¿no? El gran santo español, el fundador de la Compañía de Jesús, tal, no sé qué, bien genial, pero lo echamos de España, ¿eh? Esta es la historia real. Lo echamos. Bueno, ¿no? Y en París se acaba encontrando con Francisco Javier, que es probablemente uno de los encuentros históricos de santos más importantes de la historia de la Iglesia. El encuentro de Ignacio de Loyola con Francisco Javier, que es el inicio de la Compañía de Jesús. Cuando todo parecía horroroso, tal, no sé qué, que te echan de un lado, que te cambian, que te ponen, que te quitan, que no te quieren para aquí, para allá, fuera, la Inquisición, que te arrestan, bueno, es que Ignacio de Loyola le pasó en España todo, ¿no? Te acaban echando para París, y allí, cojo, además que estaba el pobre, se acaba encontrando con Ignacio. Perdón, con Francisco Javier. Y con la Inés y con los otros, ¿no? Con los cuales va a fundar la Compañía de Jesús. Es decir, afinar el itinerario de la vida que está jalonada de historias, circunstancias, de cosas extrañas, de problemas, de cosas que parecen que no. Al final, Dios hace su obra en ti. San Ignacio de Loyola, que él tenía en su corazón el hacer algo, el germen de la Compañía de Jesús, lo acaba haciendo en París después de que le han echado de 7 sitios, y ahí se encuentra con Francisco Javier y fundan la Compañía de Jesús. El misterioso itinerario de la vida personal. El misterioso itinerario de la existencia, que a veces es contradictorio. Abraham, leeros, está en Génesis, no sé dónde está exactamente, pero en Génesis, parece que yo lo tenía buscado, ¿no? Bueno, Abraham, los capítulos del inicio. Génesis 12, a partir de ahí, ¿no? Podéis leer la historia de Abraham. Dios se le aparece a Abraham. Sal de tu tierra, porque te daré una tierra y haré de ti un gran pueblo. Qué emocionante, ¿no? Dice Abraham, oh, Dios me ha escogido. Venga, Sara, coge los animales, las ropas, nos vamos a una tierra que Dios nos ha prometido allí con las ovejas. Chon, 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 qué bonito, ¿no? Haré de ti padre de un gran pueblo. Te vas para allá, para Caná, para esa zona, con las ovejas, para aquí, para allá. Los siervos y nada. Empiezan a pasar los días, los años, 10 años, imagínate, yo imagino, ¿no? ¿No? Sara fiándose de Abraham. Nada, lo que tú digas, yo voy contigo, no haga falta. Si tú has dicho, si Dios se te ha aparecido, se te ha aparecido, venga, vamos para allá, ¿no? Pasan 10 años, nada, que no viene el niño. Bueno, nada, el Señor es así, tal, no sé qué. Yo imagino, ¿no? Y Abraham envejeciendo lentamente. Estaré padre de un gran pueblo. Las estrellas del universo serán tan incontables. Las estrellas del universo. Bueno, lo que tú digas, ¿eh? No hay problema. O sea, yo acepto lo que haga falta. Me imagino a Abraham, a Sara. Se me ha aparecido el Señor y me ha dicho que nuestra descendencia será como las estrellas del cielo. Y la otra hija ganchilleando. Bueno, bueno, hijo, lo que tú digas. Nada, lo que tú mandes. Concebirás un hijo, tal. Pero ya somos ancianos. Y en un momento de la historia, lo lógico hubiera sido Sara. Las mujeres siempre tienen, ¿no? Piensan en el futuro, tal, no sé qué. Mira, Abraham, lo mejor es que vendamos los siervos, que se vayan tal, no sé qué, por ahí a tal, otras cosas, les liberamos a todos. Vendemos los ganados. Y con lo que el resultado de la venta, nos compramos una casita pequeña junto al lago de Galilea o allí en Ur, y nos dedicamos a una buena jubilación. Y descansamos. Los ya ancianos los dos, paseándonos por el desierto con las ovejas. Una buena jubilación y a bien morir. Tenemos nietos, no tenemos hijos, ¿no? Haré de ti. Serás padre de un gran pueblo, como las estrellas. Y al final, Dios les da un hijo, Isaac. Dios siempre cumple sus promesas, ¿eh? Dios siempre es fiel. Y Dios no te dejará tirado en la vida. Y probablemente no te responderá como tú quieres que te responda Dios. Te responderá como Él quiera. Porque todo el vericueto de tu existencia al final confluirá en el Señor. Yo, es que me imagino a Abraham ya anciano. Estamos como para correr detrás de un niño, ¿no? Pero imaginaos, Abraham anciano y el niño corriendo. ¡Ah! Abraham, yo me imagino la escena, ¿no? Ya anciano, tu niño Isaac, por fin, vete al monte Moria y me lo vas a ofrecer en sacrificio. Como me imagino con la vara. Entonces, claro, ¿cómo se lo vas a decir? ¿Cómo se lo vas a decir a Sara, no? Me llevo de excursión al niño. Entonces, Sara, cuida al niño, a ver si se le va a pasar algo al niño. Venga, a ver, tal, con lo que nos ha costado, ¿no? Allí los dos a ofrecer, ¿no? Y Isaac y Abraham, ¿no? Toda la vida está en manos del Señor. Y al final el Señor hará su historia en ti. Incluso por los vericuetos más extraños, más alambricados, en las circunstancias más extrañas de tu enfermedad, de tus sufrimientos, de tu vida aparentemente no importante, cuando tú vas a una contradicción, al final Dios hará en ti su obra. Cuando Abergoglio era el provincial de los jesuitas y lo quitan, porque lo quitan, y no solamente lo quitan, sino que lo apartan. Solo faltó esconderlo y amordazarlo, pero el resto lo apartaron allí en la ciudad. Haciendo eso, lo que no se estaban dando cuenta es que lo estaban haciendo papa, ya ahí en ese momento, Ellos no lo sabían, nadie lo sabía, pero en ese momento lo estaban haciendo papa. Porque cuenta él que sus 2 o 3 años en Córdoba, en aquel lugar tal, Dios cambió su corazón. Lo describe él en su vida. Durante esos años de oración, de sufrimiento interior, de oscuridad, de soledad, su corazón se transformó en un corazón misericordioso. Y es cuando el cardenal de Buenos Aires lo llama para dar unos ejercicios espirituales a los sacerdotes de su ciudad, de su diócesis, y el cardenal Barrachina, me parece, no, lo escuchó y dice: ese tiene que ser mi auxiliar. Si no lo hubieran quitado nunca de provincial, a lo mejor nunca hubiera predicado sus ejercicios, nunca hubiera sido el auxiliar de Buenos Aires, nunca hubiera sucedido al cardenal en Buenos Aires, Juan Pablo II no lo hubiera hecho cardenal y hoy no sería Bergoglio y no sería Francisco. El momento del gran sufrimiento, de la gran oscuridad, del gran vacío, se convierte en el inicio de algo nuevo en la vida. Y este ejemplo lo tenemos en la historia de los santos y de la Iglesia. He puesto algunos, ¿no? De la palabra de Dios, de la Escritura. Porque lo que me gustaría en esta mañana es iluminar tu vida en el momento que tú estás viviendo. El principio y fundamento de mi existencia es que yo soy amado de Dios. Soy amada de Dios. Soy el amigo del Señor. Soy la amiga del Señor. Y eso es lo importante. Ni lo que has hecho hasta este momento, ni las cosas del dinero que tienes, ni las casas que posees, ni lo que has viajado, ni lo importante que has sido, ni los títulos que tienes, ni los libros que has escrito, ni las circunstancias, ni qué has hecho por la Iglesia. No. Lo importante es que tú eres el amado del Señor. Eres que tú eres la amada del Señor. Y ese amor es en pura gratuidad. En pura gratuidad. Y junto a eso, me gustaría que hicieras el recorrido de tu historia personal. El recorrido de tu historia personal, de lo que tú has vivido, de lo que tú has sido, para que se lo puedas presentar al Señor en la Eucaristía, que vamos a celebrar esta mañana. La historia de tu vida, que estará jalonada de momentos alegres, momentos tristes, momentos de ilusión, de desilusión, de cosas emocionantes, de cosas poco emocionantes, de una montaña rusa, de una plaza y de un lago, de una playa maravillosa, de momentos geniales, de momentos pobres, sencillos, de dolor, pero tu vida. Y que hagas el recorrido del amor de Dios en tu vida. Cómo Dios te ha ido amando. El pueblo en el que naciste, la familia en la que naciste, las circunstancias en las que te educaron, el sufrimiento como hubo en tu familia, tus estudios, aquello que no pudiste a lo mejor estudiar, o aquello que no hiciste porque no te gustaba, pero lo acabaste haciendo porque te dijeron que tenías que hacerlo, tantas cosas a veces, ¿no?, que van jalonando nuestra historia y que van entretejiendo mi historia personal. Porque a veces, y muchas veces lo hacemos, estamos en huida del pasado. Estamos huyendo del pasado. Que nadie se entere de esto.
hay como en el grupo sepan esto de mi vida, ¿no? Es que fui actriz de reparto y actué no sé qué película, no sé que nadie lo sepa, no sé qué. Y a veces estamos como huyendo del pasado, que nadie me reconozca, de salir una película junto a Humphrey Bogart, ¿no? Nadie sepa esto. Y estamos huyendo de nuestro pasado o de nuestro pecado, a veces puede ser un pecado público, o escandaloso, ¿no? Porque a veces queremos en nuestras iglesias, queremos en nuestros grupos de oración o en nuestros grupos de vida cristiana gente que no dé escándalo. ¡Oh, Dios mío! ¿No? O sea, al final, realmente a veces no queremos en nuestros grupos gente que sea pecadora, ¿eh? Gente que sea pecadora. Al final, a este pobre... ¿Cómo traes a este hombre? Pues este es un tirado de la vida. A mí siempre una de las cosas que más me ha gustado de la renovación carismática es que en principio, porque ahí está viendo de todo, que siempre hemos acogido a los tirados, a los pobres, a los que nadie quería, a este que no se lava, hay que regalar un bote de gel y un jabón, pero lo queremos, a este que casi no sabe hablar, a este que es un murgas, que el pobre no hay que lo aguante, pero lo queremos, a los pobres, a los que les falta un hervor, a los que no son importantes. Así tendría que ser nuestra renovación carismática, ¿eh? Así tendría que ser la iglesia, ¿eh? Me acuerdo una vez que haciendo una peregrinación, ¿no? Pues nosotros en la peregrinación íbamos curas, ¿no? Íbamos gente de diferentes, de nuestras parroquias, ¿no? Y entre ellos pues siempre hay una señorina, un señorín que le falta un hervor, que es no sé qué, tal, no sé qué. Siempre hay gente que te monta en la escena. Pero bueno, es la vida, ¿no? Nosotros cuando a lo mejor iba gente poco formada, tal. Me acuerdo que llevábamos una señora, que la pobre allí nos montó una escena, tal, no sé qué. Bueno, somos ahí con la señora, ¿no? Y me dice otro cura, ¿pero cómo vais por ahí con ese tipo de gente? Y a mí me salió del corazón. Y le dije, si no les acogemos nosotros, ¿quién les va a acoger? O sea, si no les acogemos nosotros, a esta señora o señora, a veces en los pueblos, en las parroquias, que nadie quiere, que no son importantes, que los pobres, si no les sacas tú de casa a una excursión y les enseñas algo, ¿quién los va a llevar por ahí? Si en todas las asociaciones los desprecian, no los quieren, enseguida los echan porque dan problemas. Aprendamos a acoger de corazón realmente a los pobres. Porque al final esa es la historia de nuestra vida, ¿eh? Una historia de pobreza, una historia de pequeñez, una historia que está jalonada de cosas poco importantes, de momentos poco glamurosos, de momentos históricos personales de pecado, de debilidad, de errores. Nuestra vida está llena de pecado y de errores. Y pensamos que lo importante es no tener pecado. Si no tiene que tener pecado, no va a ofender a Dios, pero... ¿no? Que Dios va a estar a la puerta. A ver, ven para acá. A ver. Dios mío, contra el primero 727 pecados. No sé yo. A este tema... ¡Oh, sus 728! Hay que ser un poco mejores, ¿eh? Tenemos a veces una imagen de Dios. ¿Pero cómo haces tú esto? ¿Cómo haces tú esto? Yo se lo he oído, ¿no? ¿Pero cómo vivimos así? ¿Pero tú cómo te debes hacer? En vez de pensar, pobre, ¿por qué hará eso, no? ¿Qué le habrá llevado en su corazón a hacer eso? ¿Qué ocurriría con nosotros si no fuera por la gracia del Señor? Pues... haz esa historia mental de tu vida, de tu historia, de tus circunstancias, ¿no? Los momentos difíciles por los que has pasado, por los que estás pasando, ¿no? Es la historia de tu vida.
y la historia de mi vida o me angustia
y me da miedo y me rebelo contra ella y por tanto me enfado con Dios, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no salvaste a mi madre de la enfermedad en aquel momento? Y odiamos a Dios por cosas que nos han pasado, del tipo que sea, ¿no? ¿Por qué me llevaste a tal colegio que me hicieron daño? ¿Por qué viví tal cosa, tal circunstancia, no? Y nos rebelamos contra Dios. Y tenemos en nuestra vida, en el corazón, durante décadas, heridas. ¿No? Durante 10, 15, 20, 30 años. En vez de ver toda la historia de mi vida como una historia de amor. No solo mis pecados, las circunstancias por las que he pasado, sino lo que me hicieron. Lo que me ocurrió, lo que me sucedió, lo que viví, lo que dijeron de mí.
Te puedo asegurar que todo lo que digan de ti, dentro de 100 años nadie se va a acordar de ello.
Nadie.
Bueno, hombre.
Nadie. Nadie se acordará de ello. Hombre, aunque no sé que seas alguien importante y cuando escriban tu biografía dejen escrito, lo calumniaron. Ah, pues bien, pues ahí en el párrafo séptimo del capítulo quinto, calumnias. ¿No? Como conocemos ahora tantos santos que sabemos de su vida, pues por lo que decían, de lo calumniaba, le decían no sé qué, tal, no sé qué. Bien, pero dentro de 100 años. Porque eso liberará el corazón. Liberará tu corazón. Y a veces no amamos al Señor de verdad porque no tenemos el corazón liberado. No tengo un corazón pobre, humilde y libre. Bergoglio tiene un corazón libre. Por eso dice, habla, mueve su silla para sentarse, pone a todo el mundo nervioso, se acerca a un niño, lo besa, le pone las manos, se acerca a un pobre, para el coche con todos los policías poniéndose nerviosos. Corazón libre. Corazón libre. No le importa el qué dirán, no le importa desmontar estructuras, porque tiene un corazón libre.
Y corazón libre no es corazón irrespetuoso, ¿eh?
Solo ama de verdad el corazón libre. Y la mayor parte de la gente tiene el corazón atado por estructuras, por el que dirán, por no sé qué, por afectos ordenados, por afectos desordenados, por miedo, por tal, no sé qué, por una imagen que guardar, por un puesto, por un poder, por un honor, por una gloria, ¿no? Y nos vendemos por cualquier poder. Y somos capaces de apegarnos al poder más insignificante.
Yo soy el que pasa la escoba y quien me quite la escoba, vamos, lo fulmino. Es mi escoba. Nadie me toque la escoba. Yo soy el que pone la botella de agua y quien me quite, pongo botellas. Tienes que tener las botellas todas escondidas para que seas tú el único que pone botellas de agua.
Estas cosas las hacemos en los grupos de oración, en las parroquias, en la vida cristiana, en los lugares de trabajo y tantas cosas, ¿no?
Y la mayor parte de nuestras guerras y de enfrentamientos, tensiones, sufrimientos vienen causados por cosas insignificantes. Por el lugar que está la silla. Por dónde está la botella de agua. Por si el vaso debe estar a la izquierda o a la derecha.
Y guerras por eso. Y venga guerras. Y venga tensiones y tal. Y si la canción es en do menor, en do mayor. Bueno, yo no entiendo la diferencia, ¿eh? Venga guerra por el do mayor, el do menor, ¿no? Si la puerta la abres tú, la abro yo. Si el color debe ser verde o amarillo, venga con el color y venga con la botella, ¿no? Y solo una cosa es importante. Lo demás se te dará por añadidura.
Pues te invito a esta mañana
a hacer el recorrido del amor de Dios en tu vida. El recorrido del amor del Señor.
El recorrido del amor de Dios, de lo que mucho te ha amado el Señor.
O sea, del gozo inmenso de Dios. Y a descansarlo. Lo puedes hacer paseando en una capilla, disfrutando de la creación, del frío de la calle, qué maravilloso el frío que Dios me ha regalado. O sea, el cómo el Señor ha hecho una obra maravillosa en ti. Tú eres la obra perfecta de Dios. A pesar de todos los pesares, el gozo de Dios en ti. Vamos a dar gracias al Señor Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por la vida, por lo que el Señor nos ha regalado y por lo que nos regalará. Un Dios que te ha amado tanto. Un corazón libre para amarle. ¿Cómo te ha amado el Señor? ¿Cómo te ha amado el Señor?
No tengas miedo cuando recorras la vida, pues a mostrarte tal y como eres. Y si te vienen, como he dicho muchas veces, lágrimas al rostro, pues a venga, a llorar, que no hay problema ninguno, no está prohibido llorar. Que te viene sonreírte, pues te partes de risa ahí con eso que te ocurrió, pues sonríes y disfrutas, ¿no? Porque es el gozo de Dios. Que te viene sufrimiento interior, pues se lo pones en sus manos. Aquí está, Señor, mi sufrimiento, mira, aquí está, aunque no esté tinglado, ¿no? Eso es el gozo del Señor Jesús. Y solo así tendrás un corazón libre, de verdad, para el Señor. Un corazón libre para amarle de verdad. Para amarle de verdad. Nos vamos a dar al Señor Jesús por este amor, por su misericordia. Tengo encima de la mesa el crucifijo de Bergoglio y me viene al corazón. A Bergoglio lo han criticado hasta por el crucifijo. Por todo. Por el maletín, por el crucifijo, por los zapatos, por la todo. La cosa es a criticar por todo, porque si el crucifijo significa no sé qué, tal, no sé cuál, que si es de plata, que si no es de oro, bueno.
Es la historia de la vida, ¿eh? La historia de la vida.
Vamos a dar gracias al Señor Jesús, poniendo todo lo que tú eres. Te invito a esa actitud de oración profunda, esa actitud del amor de Dios, y a entrar en su presencia, en el gozo de Dios. Tenemos aquí un maravilloso ministerio de alabanza genial, al cual les damos muchas gracias, pues por ese servicio genial que están haciendo. Se los presentamos al Señor también ellos.
439. Este es mi deseo.
Mi deseo.